mujer del gobierno de Pedro Castillo. Anaí, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por el espacio.
Decíamos en el prólogo de la nota, Anaí, que fue desapareciendo de los medios de comunicación en la República Argentina el tema Perú, que estuvo muy fuerte en la última semana en virtud de cómo fue recrudeciendo la crueldad de la represión, pero que cometemos un grave error si abandonamos a Perú desde la información, y por eso la comunicación para que nos des el estado de situación actual y después podamos charlar un poco del futuro. Pero ¿qué está pasando por estas horas en Perú?
Sí, claro. Bueno, ahora estamos nuevamente en una situación de movilización. Mañana sábado está convocada un paro nacional, otra jornada de protesta, y prácticamente todos los días hay protestas en todo el país. La Panamericana Sur sigue tomada, la Panamericana Norte, ayer también la zona de Lima Norte estuvo movilizada, y lamentablemente también siguen habiendo asesinados en protestas todos los días. Entonces, esto es algo muy preocupante, que no se ha detenido, la movilización continúa, la población no cede en sus demandas, y el poder tampoco está cediendo, aunque estamos viendo ya algunas iniciativas que quieren bajar la tensión, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Justicia presentó un proyecto para que las elecciones sean en octubre del 2023 y no en abril del 2024. En el Congreso también se está presentando una moción de vacancia contra Dina Boluarte, aunque difícilmente llegue a los votos. Entonces, la situación política continúa muy crítica. La movilización popular también sigue en ascenso, ¿no? Permanentemente llegan contingentes de el sur del Perú, de otras zonas a Lima para sumarse a la movilización. Y creo que sí ha sido importante lo que fue en CELAC, ¿no? La intervención de varios presidentes que fueron muy contundentes en su crítica a la situación que está viviendo el país. Lamentablemente la resolución final de CELAC, que sabemos que es por consenso, no explicitó algo muy puntual, pero esas intervenciones creo que han hecho sentir la crítica de la comunidad internacional al régimen de Boluarte, tanto así que ayer expulsó al embajador de Honduras y también llamó a consulta al embajador de Chile.
Uh-huh. Anaí, la pregunta puede parecer sencilla y a veces la respuesta implica un poquitito más de tiempo, pero ¿quién es el que está generando una zona liberada para que se pueda matar en Perú de la forma que se está matando y para que de alguna u otra forma la antidemocracia, la antipolítica parezca inamovible? El silencio de la OEA, el silencio de las principales naciones de las metrópolis, por llamarlo de alguna manera, de los imperios. ¿Quién es el que está diciendo, esta es una zona liberada, hagan lo que quieran y vamos a ver cómo maquillamos el desastre?
Mira, es una buena pregunta, efectivamente, porque aquí está claro que no es Dina Boluarte como tal la que está gobernando, la que está imponiendo este régimen y esta violencia contra el pueblo, ¿no? Hay aquí una confluencia de intereses y de poderes también nacionales y externos, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, aquí están los poderes económicos que se vieron afectados o amenazados durante los 15 meses del gobierno de Pedro Castillo. Los empresarios, la CONFIEP, ¿no?, están muy activa también en denunciar las movilizaciones, en pedir más mano dura, ¿no? Es algo que hay que decir, es también poderes económicos que están aquí muy interesados en poder imponerse nuevamente. Y lo mismo los grupos de derecha que tienen contacto con ellos, ¿no? El kirchnerismo, por ejemplo, que tiene la bancada más grande, como 25 parlamentarios, la ultraderecha con estos grupos de extrema derecha nuevos que han surgido aquí, que son dos, ¿no? Renovación Popular, que hoy tiene la alcaldía de Lima, por ejemplo. Y sí, efectivamente, también hay poderes externos en esos, como el caso de la embajada de Estados Unidos, ha sido muy activa todo este tiempo, ¿no? La embajadora que está aquí, ex agente de la CIA, se le ha visto entrando a Palacio con ministros, reuniéndose permanentemente. Y creo yo que debe haber también otros países que todavía están bajo esa influencia más directa, ¿no? El caso de Ecuador, Uruguay, que han sido los primeros en darle el apoyo a este régimen. Entonces sí creo que lamentablemente para Perú y para el pueblo peruano también se ve inmerso en un juego geopolítico, ¿no?, donde empiezan a contar los alineamientos con tal o cual potencia, y creo que eso estamos viviendo aquí, ¿no? La las violaciones a los derechos humanos que hemos visto, la violencia contra menores de edad, incluso escolares, y yo creo que no se hubiera tolerado en otro país, ¿no? Que se hubieran pasado, o sea, en Venezuela, en Bolivia, hubiera sido algo distinto, ¿no? La reacción de la comunidad internacional. El lunes se reunió la OEA, ¿no? El miércoles se reunió el Consejo Permanente y no ha salido ninguna crítica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es una situación que hay que mirar y que necesita de estar de un acompañamiento de la comunidad internacional para que no se sigan vulnerando los derechos humanos.
Estamos escuchando a Anahí Durand, ex ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo en Perú. Anahí, yo sé que cuesta resumir esto en pocas líneas, pero ¿cómo podemos pintar una especie de postal que marque el porqué de la crisis política peruana en los últimos 30 años?
Sí, mira, yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta el ciclo que se abre con el autogolpe de Alberto Fujimori en 92, ¿no? Ahí es la imposición del modelo neoliberal en lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? Es toda una imposición violenta, además, también autoritaria, ¿no? Uh-huh. De el modelo económico y de un régimen político, porque el modelo se constitucionaliza, se aprueba una constitución para luego hacer muy difícil los cambios, ¿no? En 2001 se va Fujimori, pero no se va su régimen ni su constitución. Uh-huh. De hecho, no se cambia nada del modelo. Y esa transición del 2001 va deteriorándose al punto que el 2016, cuando Keiko Fujimori no gana la presidencia, pero sí gana una mayoría parlamentaria, empieza a variar y a manipular las reglas de juego al punto de romper el equilibrio de poderes y tener un régimen casi parlamentarista. Los últimos 6 presidentes, en los últimos 6 años, casi uno por año, solo 2 han sido elegidos por voto popular, el resto por maniobras parlamentarias. Entonces hay una descomposición de este régimen impuesto en 92, ¿no? Y la negativa de las élites a abrir un nuevo proyecto político, una nueva consulta constitucional. Y bueno, lo que hemos visto, el empoderamiento de los sectores más excluidos, ¿no? Que pusieron un presidente en 2021, pusieron a Pedro Castillo con una agenda de cambios, incluyendo la nueva constitución, y que han reaccionado, se han politizado al ver que él ha sido primero constantemente saboteado durante su gobierno y luego destituido, ¿no? Entonces creo que esta respuesta a la descomposición de este régimen y la demanda de un nuevo momento social, de un nuevo pacto social, como suelen ser las constituciones, ¿no? Porque ya nuevas elecciones solamente como quiere la derecha, como pretende que sea la salida de la derecha en estos momentos, no van a resolver el problema, ¿no? Muy probablemente en año y medio o en un año, si los resultados electorales no les gusta, otra vez tengamos la vacancia, la censura y todo lo que vivimos en los 16 meses del gobierno de Pedro Castillo, en donde no nos dejaron gobernar, hay que decirlo, ¿no? Entonces, sí creo que es una crisis más de fondo y por lo tanto requiere una salida más de fondo, como es esta apertura de un momento constituyente.
Anahí, difícil el diagnóstico para poder presagiar futuro, ¿no? Si yo te pregunto, bueno, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas horas? ¿Cuál será el fruto de la presión social que rodea a Lima? ¿Cuál será la respuesta del gobierno que se ha encargado de meter presa a la democracia? ¿Cómo será el futuro?
Bueno, sí, efectivamente, todavía estamos, creo, ante un pronóstico reservado, ¿no? Es difícil aventurarse a ver un futuro más o menos de corto o mediano plazo. Lo real yo sí creo es que es insostenible el régimen, ¿no? Dina Boluarte está bastante cercada, en 2 meses prácticamente no ha salido de Lima, de balance de gobierno, las regiones la rechazan, que la población va a seguir movilizada, no está dispuesta a ceder, ¿no? Y en eso creo que también hay que ser muy responsable desde las dirigencias, ¿no? Y para también evitar más desbordes o violencia. Pero también creo que ya es claro que hay que buscar salidas políticas, ¿no? Este hecho de que ya desde el Congreso estén buscando una vacancia para ella o ya se estén presentando nuevos proyectos de adelantos de elecciones cada vez más cerca, octubre, agosto, quiere decir que ya no están tan seguros de hace 2 semanas cuando decían que se iban en julio del 2024, ¿no? Uh-huh. Están cediendo a la demanda popular, hay una serie de discusiones dentro de la derecha, el fujimorismo ayer sacó un pronunciamiento diciendo que están dispuestos a las elecciones en octubre del 2023, Hernando de Soto, ya empezaron a aparecer candidatos electorales también. Entonces sí creo que no va a pasar mucho antes de que haya una salida más o menos pronta a la crisis, ¿no? Es insostenible tener un país aislado internacionalmente, movilizado casi a nivel nacional y con una democracia que está cada vez más golpeada.
Y Anaí, por último, ¿qué sabemos de Pedro Castillo?
Bueno, el profe está muy pendiente de lo que está ocurriendo. Todavía tiene relación para manejar, por ejemplo, sus redes, ¿no? Ahí mediante una serie de apoyos. De hecho, sacó un pronunciamiento de agradecimiento a los presidentes, una carta de agradecimiento a los presidentes de CELAC que tuvieron una intervención sobre lo que ocurre al pueblo peruano. Y bueno, más allá de la injusticia de la prisión, porque está injustamente preso, indebidamente preso, además pasándose todas las reglas del debido proceso, creo que es un actor importante ahorita para el curso que pueda tener la crisis.
Uh-huh. Anaí, un gran abrazo a la distancia, muchísimas gracias por el contacto y línea abierta para poder seguir periódicamente a través tuyo qué es lo que sucede en Perú. Un gran abrazo.
Abrazos, gracias a usted.
La palabra de Anaí Durán, ex ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo en Perú.